Como les adelantamos, el 26 de marzo se van a realizar las elecciones generales en nuestra Universidad de la República y sobre esto vamos a hablar, un panorama general para conocer un poquito más acerca de esto. Y bueno, por supuesto, la Universidad de la República es nuestra principal institución de educación superior y de investigación del Uruguay. Es una institución pública, autónoma y cogobernada por sus docentes, estudiantes y egresados. Y el 26 de marzo se van a realizar las habituales elecciones universitarias generales. Elecciones que se realizan periódicamente y son reguladas por la Corte Electoral y además son obligatorias.
Sí, bueno, el día 26 entonces, 14 facultades, además del Instituto de la Escuela Nacional de Bellas Artes, elegirán sus respectivos consejos y las asambleas del claustro. También en esos servicios elegirán a los representantes de cada facultad en la Asamblea General del Claustro de la Universidad. Hay una novedad, por primera vez este año habrá elecciones en los centros universitarios regionales del este y del noroeste. Cada regional elegirá delegados de los órdenes de estudiantes, docentes y egresados al consejo, delegados también al claustro y a la comisión directiva del centro universitario en cuestión. El voto en las elecciones del CENUR noroeste y del CENUR este no es obligatorio y siendo, bueno, organizadas y fiscalizadas por la propia universidad, estas elecciones entonces son sin la intervención de la Corte Electoral. Bueno, vale aclarar también que los estudiantes, docentes y egresados que deben votar, deben pertenecer a alguna de las carreras con no menos de 4 años de las facultades de Arquitectura, Agronomía, el Instituto de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Facultad de Ciencias, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Administración, también Facultad de Derecho, Enfermería, Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Ingeniería, Medicina y cualquiera de sus escuelas, también Facultad de Odontología, Psicología, Química y Veterinaria.
Para conocer más, estamos aquí en los estudios con Adrián Márquez, que es representante del rectorado en la Comisión General de Elecciones, y con Laura Recalde, también representante de la Comisión Coordinadora del Interior. Buenos días, Adrián y Laura, y gracias por la presencia aquí. Bueno, cuéntanos un poco cómo vienen esos preparativos para las elecciones y cómo, bueno, están trabajando en coordinación, porque como mencionábamos, es la primera vez que votan 2 de los centros universitarios regionales.
Bueno, les cuento un poquito. En realidad los esfuerzos van por muchas aristas. De nivel central conformamos para trabajar la estrategia en comunicación hacia las elecciones una comisión especial para tratar este tema, donde por primera vez representantes de los centros universitarios, rectorado, la Comisión Central de Comunicación también y CCI se unen como para hacer una estrategia general a nivel de elecciones en los CNU. Bueno, ahí las estrategias son desde una campaña mediática más o menos uniforme, una campaña gráfica, lo que tiene que ver con los productos que se hacen y sobre todo con los contenidos. Y en realidad es como una primera instancia para crear cosas en conjuntos y también darle el valor a esta elección que sin duda es la primera y la más importante.
Bien.
A nivel general de la universidad se viene trabajando como siempre a través de una comisión de elecciones gobernada, donde participan los egresados, los estudiantes y los docentes. Este año tiene la particularidad que los delegados a la Asamblea General del Claustro que se está conformando este año es la que va a elegir el rector a mitad de año, seguramente en el mes de julio y agosto. El rectorado actual termina su ciclo de 4 años el 17 de agosto, así que esa es algo que me consta, es un atractivo especial de esta elección universitaria a la hora de los órdenes, de conformar las listas de los diferentes gremios, de los diferentes órdenes de la universidad, se tiene en cuenta. La otra particularidad muy importante es lo que decía ya Laura, el trabajo hacia la primera vez de realizar estas elecciones de los CENURES. En 2007, cuando se definen las líneas políticas de trabajo en la Universidad del Interior, había 2 características muy importantes. Una era que la universidad iba a pensar regionalmente y otra era que no lo iba a hacer solo y lo iba a hacer con otras instituciones. Ese pensamiento regional quedó definido, las orientaciones principales en marzo y abril del 2007. Luego, nuevas definiciones en el 2009 llevaron a esta creación ya el año pasado, pero desde el 2011 teníamos la ordenanza de los centros universitarios regionales, para los cuales estaremos eligiendo los delegados docentes, estudiantes y egresados, como ustedes decían, al Consejo Regional, Asamblea de Claustro Regional. Esa Asamblea de Claustro Regional además tiene la particularidad que estará eligiendo al director regional. Por primera vez, a diferencia de lo que ha pasado hasta ahora, que los directores de las sedes de la Universidad del Interior eran cargos electos por concurso de oposición y méritos, sí. Por primera vez es una apuesta al cogobierno, una vez más, de la Universidad de la República de fortalecerlo en el interior. Esos directores que ahora serán regionales van a ser electos por claustros regionales. Quiere decir que por primera vez en la Universidad de la República estudiantes, docentes y egresados van a participar en la elección de los directores de interior. Como ustedes también decían, y terminando, a diferencia de la elección general, que es fiscalizada y organizada por la Corte Electoral, las elecciones de los CENURES son organizadas y fiscalizadas por la Universidad de la República, y para eso el trabajo que hemos hecho en las diferentes comisiones de elecciones regionales ha sido muy importante, así como el trabajo de la Comisión de Comunicación de CCI hacia la elección de los CENURES.
Son 4 los CENURES, pero se vota solo en 2, en el CENUR Este y en el Noroeste. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué los otros dos no se eligen autoridades ahora, en este momento?
Los CENURES creados hasta ahora por el Consejo Directivo Central de la Universidad son 2. Son el CENUR del Noroeste y el CENUR del Este CURE. El CENUR del Este CURE abarca los departamentos de Maldonado, de Rocha, de 33 y La Valleja. El CENUR del Noroeste abarca los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Para 2015, el Consejo Directivo Central de la Universidad resolvió que quedaba la elección de los órganos del CENUR del Noreste, que abarca los departamentos, una parte de Artigas, de Rivera, de Tacuarembó y Cerro Largo. Más a futuro, es una etapa que se está de organización todavía, es la zona centro-sur del país. Ahí son 6 departamentos que todavía no hay definido si ahí va a haber una estructura del tipo CENUR, de qué departamentos o de otro tipo. Eso queda para el próximo quinquenio.
Bien, y decías, bueno, que está organizado, sí, en Montevideo y fiscalizado por la Corte Electoral, no así en el interior.
En todo el país ocurre la elección general de la universidad. Tanto los estudiantes de las facultades, las 14 facultades más el Instituto Asimilado de Facultad de Bellas Artes, sus egresados y sus docentes, va a haber mesas receptoras de votos en todo el país. Generalmente los docentes y los estudiantes votan en las facultades en Montevideo el gran porcentaje, pero para los egresados y en algunos casos para otros órdenes, en todos los departamentos del país, que generalmente las oficinas electorales departamentales, eso va a estar la información en la página web de la universidad, universidad.edu.uy, o en la página de la Corte Electoral, la información de los circuitos, que hay mesas receptoras de votos en todo el país. Bien. Entonces, ahí va a haber 8 departamentos, Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro, Maldonado, Rocha, 33 y La Valleja, donde va a haber mesas receptoras de votos para la elección general y también va a haber mesas receptoras de votos para la elección de los CENUR. Las personas que integren los padrones del CENUR y además integren el padrón de la elección general van a poder votar. Es obligatorio que voten en la elección general de la universidad, pero también voluntariamente, si así lo desean, van a poder votar en la elección de los CENUR.
Bien, ¿y qué rol cumple entonces y cuál es el apoyo? ¿Cuánto significa el apoyo que tienen allí desde la Corte Electoral?
El apoyo de la Corte Electoral implica los implementos para la elección, desde prestar las urnas, prestar las papeletas, los sobres, eso es después el aporte de funcionarios de la Corte Electoral de apoyo a la elección para los traslados de las personas. Quiero decir algo, hay una tarea muy importante que también hacemos, que es los funcionarios, las personas que se encuentran en las mesas receptoras de voto el día de la elección son funcionarios de la Universidad de la República. Bien. Hay alrededor de 1.200 funcionarios de la universidad que van a estar en las mesas receptoras de voto, tanto de la elección general como de la elección de los CENUR. Es un día que ya el CDC definió que va a haber suspensión de clases. Ajá. Y después en la órbita de cada servicio universitario queda la definición de cómo se van a ver afectadas las actividades y que es un día excepcional para que los funcionarios también puedan no estar en su puesto laboral y estar en las mesas receptoras de votos de los ENUR. Ese trabajo de coordinación con la Corte Electoral se está haciendo tanto a nivel de Montevideo como a nivel de los departamentos del interior con las oficinas electorales departamentales, que lo están haciendo desde las comisiones de elección de los ENUR también. Porque hay una comisión general de la universidad para todas las elecciones, pero también hay comisiones de elecciones regionales para la selección de los ENUR. Esas comisiones de elecciones tienen a su vez sus coordinadores y son los que dialogan a nivel regional con las oficinas departamentales electorales de la Corte Electoral y son las encargadas de organizar en territorio, digamos, la elección de los ENUR.
Bien. Votan estudiantes, egresados y docentes. ¿Cuál es el criterio para el votante? O sea, ¿qué criterio se utiliza para que el docente, el egresado y el estudiante esté habilitado para votar?
Muchos. En realidad, si querés, Adrián, vos hacés la mención específica de estas cosas, son más formales.
Sí. Pero muy importante, los docentes y estudiantes y egresados.
Todos los estudiantes votamos.
Por eso mismo, justamente sí. Muchos estarán escuchando y dirán, bueno, yo tengo que votar, bueno, ¿en qué me tendría que basar para saberlo?
Si debe votar, debe fijarse en el padrón.
Seguro.
En el padrón. Pero también en la página elecciones.edu.uy o en la página de la Corte Electoral con la cédula. Cada universitario, estamos hablando de alrededor de 206.000 universitarios que están habilitados a votar en la elección general, sumando docentes, estudiantes y egresados. Cada universitario con su cédula puede chequear en qué orden está. Hay un orden de prelación, que es estudiante, docente y egresado. Es el orden de prelación. Si uno es egresado y estudiante de un servicio, vota en realidad como estudiante. Bien. Para ser estudiante se requiere estar cursando para la elección general, me refiero.
Ajá.
Estar cursando, ser estudiante de una carrera de al menos 4 años y haber rendido una actividad sin haberla salvado o no, pero haber rendido una actividad en el último año. Para ser docente se requiere ser docente interino o efectivo con por lo menos 1 año de antigüedad de un servicio. Y para ser egresado, estamos hablando de los egresados de las carreras de 4 años de la universidad.
Bien.
Esos son los que votan en la elección general de la universidad. Hay una diferencia con la elección de los ENUR, donde, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, en la elección de los centros universitarios regionales, votan también los estudiantes de carreras de menos de 4 años. Votan uh-huh. los estudiantes de los ciclos iniciales optativos, votan los estudiantes de los tecnólogos, pero, por ejemplo, tanto en Paysandú como en Maldonado, votan los estudiantes del ICEF. No votan en la elección general de la universidad, votan los estudiantes del tecnólogo informático, de los ciclos iniciales optativos del área científico-tecnológica en el noroeste, votan en la elección de los ENUR. Esa es una diferencia grande con respecto al universo de votantes de la elección general de la universidad. Ahí vamos a tener casos de estudiantes que el 26 de marzo solo van a estar votando en la elección de los ENUR y no en la elección general de la universidad.
Bien. Por ejemplo, mencionabas el caso del Instituto Superior de Educación uh-huh. Física, que tiene 3 sedes, que tiene 2 sedes que van a entrar en esos ENURES, uh-huh. pero una que no, y hay estudiantes, la gran mayoría de los estudiantes del ICEF, que no van a participar entonces de la votación.
General.
De la elección general. El ICEF, a su vez, tiene sus propias elecciones internas,
sin duda.
Que las va a tener una semana después, al igual que la Escuela de Nutrición. Uh-huh. En principio la va a tener una semana después del 26 de marzo. Bien. Creo que cae 2 de abril.
Sí.
Hay que prepararlas. Eso es lo que indica la ordenanza de elecciones de institutos y escuelas de la Universidad de la República. Que aquellos servicios universitarios que no estén dentro de facultades y ahora que no sean CENUR, deben tener sus elecciones con comisiones directivas y a claustros una semana después de la elección general de la universidad. Puede Bien. Ser una semana, más o menos, pero es después de la elección.
Bien. Hablabas de 206.000, más o menos, habilitados votar. ¿Cómo ha sido el promedio de esta elección con respecto a elecciones anteriores? ¿Ha aumentado el número de habilitados?
No tengo acá el número exacto, pero...
Sí, sin duda, sí.
Lo podríamos buscar. Mm. pero es un número que generalmente aumenta por algo, cuestión natural. Ingresa claro. gente que ya va quedando en el padrón. Uh-huh. También hay fallecimientos que siempre tienden a reducir el padrón. Uh-huh. Pero el número, por lo menos, yo integro la coordinación de elecciones desde nada más del 2011 y ahora 2013, el número ha sido alrededor de 200.000 universitarios.
Bien. ¿Qué se va a encontrar entonces el estudiante, el egresado y el docente que ingresa a su facultad para votar? ¿Qué es lo que tiene que poner en el sobre? Porque justamente hay dos listas también. Hay listas para el organismo de servicio y también otras para la AGC.
Bueno, hay un tema delicado. Las personas pueden poner en el sobre
lo que quieran.
Eso sí,
eso siempre pasa en todas las elecciones.
Puede ser,
pero bueno, para la persona que quiera votar en serio.
Señor estudiante, docente, egresado, si quiere votar en serio, no ponga cualquier otra cosa.
Claro. A ver, ¿qué tiene que poner si realmente uno quiere manifestar su derecho al voto en serio?
En el caso de la elección general, esta vez... para votar, votos válidos a tres órganos de la universidad, sus delegados al consejo, al claustro y a la asamblea general del claustro.
Bien.
Y en el caso de las elecciones de los CENUR, en cada CENUR, ahí hay un detalle más, las personas que vivan en Paysandú, en Salto, o en Maldonado y Rocha, van a poder votar al Consejo Regional, a la Asamblea del Claustro Regional y a las respectivas comisiones directivas. Quienes viven en Artigas, Río Negro, 33 y La Valleja, solo votan a las autoridades regionales de los CENUR, es decir, al Consejo Regional y a la Asamblea del Claustro Regional.
Parece capaz que mucha información, muchos requisitos. En realidad, como decía Adrián, primero fijarse si estás en el padrón, después uh-huh. entrar a la página de elecciones, que tenés la información muy detallada, preguntas muy claras, entonces te das cuenta cómo claro. tenés que votar, qué tenés que hacer. En realidad, tratamos de sistematizar también la información allí, cosa de que sea fácil, porque sabemos también que esta elección de los CENUR es algo nuevo, y bueno, lo que estamos tratando de hacer también es como un llamado a que no solo la gente de aquí sepa que son simultáneas las votaciones, hacer un llamado a que participen, porque realmente tienen una importancia que es muy grande para lo que es la universidad. Pero también, bueno, estuvimos de gira la semana pasada con la CCI, Gregory Randall estuvo por muchos medios de prensa. Y bueno, y una de las ideas que teníamos es, bueno, que la gente participe, alentar a que la gente se involucre. En realidad lo que estamos haciendo es crear un servicio de nuevo tipo que en realidad no existe hasta las elecciones de ahora. Entonces sí, no son obligatorias, pero en realidad son obligatorias en el sentido de que, bueno, hay que participar porque en realidad los involucra a la gente, a la comunidad de una forma muy directa.
Es una obligación de
es como
es una obligación cívica de cualquier participante de la
en realidad bueno hay que estar como cerca y estar metido ahí para saber bien cuál es el proceso que se está generando. Uh-huh. Pero en realidad, bueno, estos centros no solo van a tener autonomías formales, administrativas y académicas, sino que van a tener una autonomía también en cómo pensar su destino universitario. Entonces, en realidad ahí radica un poco la importancia de esta elección de los CENURES, que con la elección del 26 como que finaliza una parte simbólica del proceso que se ha venido trabajando hace muchos años, pero que con esa instancia, digamos, culmina un ciclo y bueno, después lo que viene es ir consolidando una serie de procesos y de líneas de trabajo que ya se están implementando.
Bien, bueno, se puede consultar entonces en elecciones.edu.uy casos puntuales, pero por ejemplo, ¿qué se pondera cuando hay una persona que es docente y egresado? ¿Qué tiene que votar dos veces? ¿Tiene que votar por dos órdenes?
El orden de prelación en un mismo servicio siempre es estudiantes, docentes y egresados.
Uh-huh.
Entonces, si es docente y egresado de un mismo servicio, vota como docente.
Bien. En el caso de pertenecer a dos facultades distintas, ¿tiene que votar dos o más? ¿Tiene que votar dos veces, más de dos veces?
En la elección obligatoria puede votar solo una vez, pero si quiere puede votar dos veces.
Bien.
Después, lo que vale es un certificado que te dan cuando votás, que dice la firma de quien te recibió y dice corte electoral. Eso es lo que después tenés que presentar cuando algún trámite te lo impidan hacer porque no votaste en la elección.
Bien. ¿Cuáles son justamente esas sanciones si no votás? Depende del orden.
Todo mal. No vengas
no
mal.
No puedes estudiar más.
La sanción para los estudiantes, eso está en los reglamentos, lo pueden todos chequear. Está también en la página web de la universidad del reglamento. Son periodos de no poder rendir exámenes, y para docentes y egresados las sanciones económicas son algunas unidades reajustables. Aquellas personas que no puedan votar por no estar en el país o están impedidas por algún problema de salud, lo tienen que justificar de alguna forma, y ante la Corte Electoral después, que la dirección es Ituzaingó 1467, piso 2, se dirigen hasta ahí o llaman por teléfono y les van a dar un certificado de por qué no pudieron votar. Esa posibilidad siempre hay que mencionarla, porque hay muchos casos, hasta algunos egresados, llega a algunas consultas de personas muy mayores que no se podrían trasladar ese día hacia votar, y la forma de justificar por qué, tiene que haber algún certificado, y la Corte Electoral les brinda el certificado de por qué no pudo votar, y eso evita otros problemas.
Bien, pero observado se podría votar, o que den ese certificado.
A veces pasa que una persona no está en el padrón, en la mesa receptora donde puede ir a votar. Por ejemplo, alguien que se encuentra en Salto el día de la elección general y él está en el padrón en Montevideo para votar en la Facultad de Arquitectura. Entonces, ahí podría votar en Salto como observado, y eso después. Pero generalmente las personas que están el día de la votación en el lugar donde estudian, egresaron o trabajan como docentes, van a votar sin ningún problema.
Bien.
Si estás en otro departamento, votas observado.
Bien. A 20 días entonces de las elecciones, ¿qué falta por hacer?
Se están cerrando las listas en el caso de los ENURES, o sea, para tener ya a quién votar efectivamente. Y en realidad estamos todos en este proceso de conformar, no solo las listas, sino los circuitos, o sea, los funcionarios que van a participar en la elección, y las cosas hasta más chiquitas que se les pueden ocurrir como para que salgan bien. Después en el plano más general también.
Sí, hay, para decir la verdad, nosotros estamos acá, pero hay mucha gente trabajando en organizar y apoyar la elección. Tanto en la elección general como en la elección de los ENUR. Quizás una cosa muy importante es lo que estamos haciendo hoy acá, es difusión, comunicación de la elección. Uh-huh. En particular la elección de los ENUR es una elección no obligatoria que nos genera expectativas, saber cuánto realmente va a convocar de egresados, estudiantes y docentes. Sería un éxito que convoque a la mayor cantidad de universitarios, pero también hay que combinar bien los dos procesos electorales para que llegue bien la información, y para aquel que no esté bien empapado de la vida universitaria y qué son estos CENUR y hasta qué es la elección general, ese día pueda llegar a los diferentes servicios de la universidad y rápidamente captar la información, por lo menos primaria, que le habilita a decidir si vota o no en los lugares. Entonces, estamos trabajando eso desde la Comisión de Comunicación hacia las elecciones de CCI. Esta tarea es muy importante en los próximos días. Y lo repito, del día de la elección, de aquellos universitarios que se están moviendo para votar en la elección obligatoria general y que no estén muy al tanto de la elección de los ENUR, puedan rápidamente captar la información que se les esté brindando por carteleras, volantes, de otra forma, y decidir si votan o no en la elección de los ENUR también. Bien.
Le estamos pidiendo que además de la fila para la elección general, hagan otra para los ENURES, que se toman ese esfuerzo y que puedan participar. Y bueno, en realidad sí se están dando las condiciones para que la información esté a disposición. Y bueno, es un esfuercito, pero que en realidad va a repercutir para el bien de toda la región, de estas dos regiones más en particular.
Bien, el 26 de marzo, ¿cuál es el horario de votación?
Creo que es de 8 de la mañana a 7 de la tarde.
7 de la tarde entonces estaría cerrando. Después se va a hacer el recuento y van a tener que estar trabajando duro y parejo. Pero hasta las 7 entonces podríamos ir a votar.
Sí, vamos a tratar, y eso la Corte Electoral creo que lo puedo asegurar, y en la elección de la CNUR, que los resultados primarios de la elección, por lo menos los votos totales, estén esa misma noche.
Bien.
O más tardar al siguiente día, que ya haya una información por lo menos oficial, clara, de votos totales en las diferentes elecciones.
Bien.
Es un compromiso que no es fácil de lograr ese mismo día, porque genera mucho nervio de tratar de que todo salga bien ese mismo día, pero nos comprometemos a que la información esté ese mismo día de escrutinio.
Bien, estas son las elecciones generales universitarias. Tú comentabas algo de las elecciones de rectorado que van a ser en julio. ¿Cómo se elige al rectorado? Ya aprovechando que estás acá, ya que estás acá, nos interesa mucho también conocer.
No, yo puedo explicar las cuestiones formales. Sí. Primero, la actual Asamblea General del Claustro debe cumplir 2 años en su cargo. Eso se da en julio de este año, si no me equivoco, es el 7 de julio. Después del 7 de julio debe ser convocada la primera reunión de la Asamblea General del Claustro, que es un órgano de la universidad que está integrado por 105 personas. Son 15 servicios, hay 30 estudiantes, 30 egresados y 45 docentes. Esas 105 personas deben instalar la Asamblea General del Claustro en sesión extraordinaria, elegir el presidente de la Asamblea General del Claustro, elegir los delegados a la mesa de esa asamblea, y en esa misma reunión o en una siguiente deben convocar al inicio del proceso de elección de rector, que está regulado especialmente por la ley orgánica y por normativa de los claustros universitarios, que es en una primera instancia se ve. Deben ser presentados los nombres de candidatos a rector, y si los hay, y los miembros de la Asamblea General del Claustro deben solo, ese día de la elección de rector, solo se deben pronunciar votando a un candidato o a otro, pero no hay intercambio de discusión. Esas son las elecciones. La Asamblea General del Claustro, elección de rector, es una sesión extraordinaria.
Ajá.
El candidato que alcance los 2/3 es electo rector en la primera reunión de la GC. Si no, nadie alcanza los 2/3, dentro de los siguientes 15 días, una segunda instancia de Asamblea General del Claustro, que por mayoría de 50% más uno, uh-huh, es electo rector el que obtenga esa cantidad de votos.
Y si
nadie, es mayoría, uh-huh, de uno contra otro, mayoría sí, absoluta, en la tercera sesión.
Es elegir entonces es por la Asamblea General del Claustro.
Exacto.
En julio.
Exacto. En lo que lleve este proceso.
Si lleva una o 3 sesiones, digamos.
Puede llevar.
Sí, no.
En el 2006 llevó 3 sesiones, por primera vez en la historia de la universidad. Antes había sido 1 o 2 sesiones. Vamos a ver qué pasa este año.
Bien, con eso se cerraría entonces lo que es los 2 periodos de gobierno de Rodrigo Arocena, que estaría ya terminando su mandato. Cerramos de esta forma entonces. Le agradecemos a Adrián Márquez, representante de rectorado en la Comisión General de Elecciones, de las Elecciones, perdón, y a Laura Recalde, representante de la Comisión Coordinadora del Interior.
Muchas gracias.
Gracias.